este segundo programa, en realidad tercero después del piloto de la clínica de la radio y la televisión, hemos vuelto a la soledad del estudio después de realizar el programa anterior en el auditorio de Radio Color con gran éxito de autocrítica y público. Pues este programa prácticamente nos hemos quedado solos, medio Saúl a los controles, ya que está herido por distintos avatares.
Estoy de medio baja, doctor Sergio.
Etílico nanista.
No sé, volvimos a pisar la chapa.
En fin, los jueves seguimos viviendo como si fuéramos estudiantes, como si fuéramos gente parásita y desocupada. Y nada, ¿qué tal esas magdalenas? ¿Lo intentasteis? ¿Intentasteis hacer las magdalenas? Bueno, es una forma de luchar contra la crisis. Después de dedicar el programa pasado a la crisis sin ningún criterio y sin aportar prácticamente nada que no supierais, pues esta semana tenemos un programa un poco ecléctico. Los distintos avatares que hemos sufrido, Saúl y yo, no nos han dado tiempo a preparar como nos gustaría el programa.
Somos dos personas muy liadas.
Muy liadas.
Somos gente ocupada. Y encima nos liamos lo que podemos también.
Liadas, liados por nosotros y por otros. Y nada, hemos decidido tirar de clásicos. Y Saúl os ha preparado un programa de versiones. El programa de versiones es un clásico de la radiodifusión española.
Y será el primero y no el último, fijo.
Seguramente no, porque si buscáis por los distintos lugares de internet, veréis que versiones hay casi de todo y por todo.
Eso sí, hoy va a haber buenas versiones.
¿Cuántos grupos no han hecho versiones? Por ejemplo, ¿qué grupos traemos, Saúl?
Pues traemos un poco de todo. Empezaremos la sección de deportes con una de los Inhumanos, haciendo una versión de un clásico. Y ya iréis escuchando, pero hay sí. De todo, hay de Rosendo, Molotov, Camarón.
¿Quién no ha hecho una versión?
De todo, somos como eclécticos, muy eclécticos.
Muy eclécticos, que es una palabra que queda muy bien y sin saber muy bien de qué hablamos. Bueno, pues vamos a empezar con esta versión de los Inhumanos, que dará paso a las noticias de deportes. ¿De acuerdo? Hoy vamos a hablar de fútbol, que es algo que no solemos hacer, pero hoy nuestra sección trae tres noticias y dos de ellas son de fútbol. Una de fútbol local, dolorosa, todos estamos compungidos por el hecho que vamos a contar. Y luego, pues, una de patinaje artístico sobre hielo, que supongo que esa gran afición que ha habido en Cuenca de siempre, desde que se lava el Júcar.
Tradición.
Siempre hemos hecho el patinaje sin mallas, son gestos que en nuestras casas se veían mal, pero bueno, patinaje sobre hielo ha habido. Así que vamos a oír a los Inhumanos y pasamos a leeros.
Me gusta el fútbol.
Las noticias. Sí. Un momento. Muchos os preguntaréis qué es lo que estoy haciendo aquí. Bueno. Me han dicho la afición inhumana que les presente esta canción. Oye, me gusta el fútbol. Es que es bonito, ¿no? Lo han dicho ellos, yo no, y tal y tal. Venga.
Bueno, hemos cortado por lo sano.
Se ha cortado, es así el tema.
Es así. Tampoco los Inhumanos, el grupo valenciano felizmente desaparecido.
No, han vuelto, los he visto por ahí en programas de estos de revisiones, historias en Castilla-La Mancha, ¿sabes?
Tristemente recuperado.
Con más barriga y más calvo, pero igual de malo.
En fin, ¿qué le vamos a hacer? Qué difícil es hacer el amor en un 5000, cantaban. Bueno, la primera noticia, patinaje sobre hielo, mundiales de Los Ángeles, Javier Fernández logra el pasaporte olímpico.
¡Adiós!
Será el primer español de la historia en competir. El madrileño de 17 años, Javier Fernández, será el primer español en competir en unos Juegos Olímpicos de invierno, los de Vancouver 2010, en la especialidad de patinaje sobre hielo. Aseguró la primera participación olímpica en la historia de esta modalidad después de haber accedido a la final del Campeonato del Mundo que será disputado, que está disputándose en Los Ángeles, Estados Unidos. El patinador de Cuatro Vientos, localidad tristemente famosa por la visita papal, firmó
ahí
en la ciudad...
Un poquito mala leche tenemos.
Joder, si lo dejamos así caer no había pasado nada. Firmó en la ciudad californiana una meritoria vigésima plaza en el programa corto. Como sabréis, el programa corto de patinaje artístico y el programa largo se diferencian en su duración, que le permitió sellar su pase para los Juegos Olímpicos de Vancouver en el 2010 y su plaza para la final en este campeonato del mundo, a la que accedían los 24 mejores. Por la mañana, Fernández compitió en el programa largo, que dura un poco más que el corto. Es decir, el patinaje sobre hielo es básicamente como una lavadora. El programa corto es corto y el programa largo acaba después.
Un poco más largo, ¿no?
Bueno, el gran éxito del lagartija. Le llaman lagartija porque era rebelde y pequeño. Joder, era rebelde y pequeño como todos. Ahora es...
Pues si le cortan la cola no se mueve, ¿no?
La cola se mueve sola y él se queda... Sigue a su aire. En fin. Tiene 17 años, nació en Cuatro Vientos, como ya hemos dicho, y se entrena en Nueva Jersey, Estados Unidos también, con uno de los mejores técnicos del mundo, el ruso Nikolai Morozov. O sea, que un español entrenado por un ruso en Estados Unidos, esto me huele a fuga de cerebros, se clasifica para las Olimpiadas. Comenzó a patinar al ver hacerlo a su hermana. Antes había jugado al fútbol, al tenis y al hockey, deportes más masculinos. Pero el patinaje le cautivó.
¿El patinaje no es masculino?
Aparentemente no. Más que nada por la lentejuela y tal, pero vamos. Que la masculinidad cada uno la entiende como quiere. ¿Por qué es más divertido? Según sus propias palabras. En Los Ángeles ya ha hecho historia. Bueno, después de nuestra clásica noticia de deportes de invierno en primavera, pues vamos a hablar de fútbol, porque según distintos diarios vuelven las viejas rencillas entre el mito argentino Diego Armando Maradona y el astro brasileño Pelé. Maradona vuelve a atacar al rey. Y cito textualmente: Pelé perdió la virginidad con un hombre.
Adiós.
Cosa que no es ni buena ni mala.
Cada uno hace lo que cada quiere con su cuerpo.
Que luego no se nos acuse, ¿eh? Las palabras de Maradona provocaron las carcajadas de los periodistas. Diego Armando Maradona respondió hoy a una crítica formulada hace unos días por Pelé con una frase que sorprendió a los periodistas. ¿Qué querés que te diga? Él debutó, entre paréntesis aclaran, perdió la virginidad con un pibe, entre paréntesis aclaran, que un pibe es un hombre. El seleccionador de Argentina fue preguntado durante una rueda de prensa por unas declaraciones publicadas en Argentina, según las cuales Pelé dijo recientemente que Maradona es un mal ejemplo para la juventud por no haber consumido drogas. Por haber consumido drogas. Yo le aclararía a Pelé que las drogas son anteriores a Maradona y que no siempre se consumen por un mal ejemplo. Tampoco se consumen porque te den caramelos con droga en las puertas del colegio.
Tampoco.
Que eso es algo que ya os digo yo que no pasa. Las drogas... O un amigo te las da, o a coquinar aquí como todo el mundo. El taco y ya está. Las 10 palabras que soltó Maradona provocaron las carcajadas de los periodistas que acudieron al campo deportivo de la Asociación de Fútbol Argentino después del entrenamiento del sábado, después del entrenamiento del equipo que se enfrentará este sábado a Venezuela. Bueno, y ahora vamos a dar una noticia local. A mí me ha entristecido. Una vez más, nuestro querido Hospital Virgen de la Luz y sus siempre y sus poco celebradas intervenciones, pues hacen que un mito de las canchas, un jugador de 38 años, de una estirpe de jugadores de calidad tremenda como es José Andrés Pagelaín, sea operado por una clavícula mal soldada que hay que romper, meter un hierro, en fin. Cosas que no os voy a contar porque puede que alguno esté cenando. Así que para José Andrés Page...
Le han truncado la carrera que llevaba meteórica.
Meteórica. Es que hay gente que explota tarde.
Sí, sí, sí. No, y el Page, una vez que dio el camino del éxito ahí con el deporte, se metió y a tomar por saco.
Efectivamente. Ahora mismo estaba, como dicen, en todo lo suyo. Y yo... No somos de dedicar canciones en este programa, pero... Cuando uno va a pasar por la enfermería, como dicen en el argot, ¿qué versión le vamos a dedicar?
Pues vamos a poner Resucitado de los Enemigos para pa animarle un poquillo.
Porque resucitará, si no es al tercer día, dentro de unos meses. Pero él resucitará.
Y este sábado todos con el Cuenca 2016, que se la juega un poco con el Antequera, ¿eh?
Un momento, de esto no tenía conocimiento. ¿En qué posición anda el Antequera?
Pues el Antequera está un puntico por encima de nosotros y el Teucro, que va por detrás, ha puesto a un punto que ganó ayer al CAI Aragón.
El Teucro es que va por detrás, pero le gana a todo Dios.
Bueno, sí. Vamos con el Resucitado de los Enemigos.
Vamos, José Andrés. Este tema lo hemos dejado sonar entero porque le he dicho a Saúl que me ha sorprendido y es casi el, no sé si es el segundo tema que pone que me gusta y que coincidimos.
Vamos avanzando, vamos progresando ahí.
Vamos a ir progresando. Bueno, otro, antes de pasar a hablaros de los conciertos, primero os quería comentar un poco un adelanto de lo que va a ser la programación de la clínica de la radio y la televisión en las próximas semanas. Que sepáis, para toda nuestra audiencia, que es Legión, que la semana que viene haremos un previo Semana Santa, ¿vale? Queremos tomar un poco el pulso a esta ciudad que vive de la Semana Santa, de cómo se prepara y de qué esperamos de esta Semana Santa.
Básicamente lo mismo de todos los años, pero bueno, a lo mejor incluso traemos invitados que nos abran los ojos sobre otras
cosillas. Efectivamente, que nos hagan cambiar de opinión. A lo mejor al año siguiente subastamos para sacar un paso.
Sí.
En fin, quién sabe dónde salta la liebre, ¿no? Jesucristo nació en un pesebre, quién sabe dónde puede saltar la liebre. Al viernes siguiente, es Viernes Santo, seguramente.
Ese día no existe.
Si queréis lo miro, pero casi que no vamos a venir.
Fácil que no.
Y después haremos balance. Un poco de cómo
nos ha ido. El viernes siguiente pues haremos balance y traemos algún damnificado o...
Si nos hemos caído del caballo y tal. Vale. Y después queremos seguir con dos programas. El primero, mujeres que nos ponen palote o palos. Intentaremos que sean cantantes, pero...
No, de todo, tipo, de todo. De todo, habrá, de todo habrá.
Vale. Y es un programa que a lo mejor es un poco enfocado al público masculino, pero bueno, incluso... Bueno,
y público. Parte del femenino.
Y parte del femenino o el femenino entero. El universo femenino es muy complejo.
Sí, las mujeres son belleza universal.
Y después queremos hacer un especial Los Encantadores de Perros. Personas a las que nuestros perros no nos hacen ni puto caso.
Que somos especialistas en ello,
que,
vamos.
Y que también somos legión.
Sí.
Porque la gente ve El Encantador de Perros, tal, pero luego llevas el perro suelto y no le haces caso ni a Dios. En fin. Y una vez adelantada esta programación, pues quería comentaros unos cuantos conciertos que hay tanto en Cuenca como fuera de Cuenca. En Cuenca, hoy, DJ Macala y Charlie Brown. Yo...
¿En el Babi?
Sí, pero no tengo muy claro si un DJ es un concierto.
Yo, para mí no es un concierto.
No es un concierto.
Para mí no. Lo informamos, pues, porque es fiesta.
Nos movemos ahí en la delgada línea roja. Además, yo empiezo a sospechar ya que los DJs pinchan un MP3 y se tocan los cascos y se mueven.
Y lo llevan todo grabado.
Pero que lo llevan todo metido.
Grabado. Hacen el mono un poco y a poner la mano, ¿sabes?
Yo creo que sí. Luego sacan el cazo, en fin. Se van pareciendo un poco a los políticos. Y después, sí. Yo he podido consultar en la página web que viene, no recuerdo el nombre, pero al parecer es un tipo que ha tocado con la Kinky Beat, con Muguruza en alguna ocasión, en fin.
Buena gente tiene que ser.
Un extenso currículum que seguramente el hombre, pues, mal músico no sea. Y los platos fuertes. Los platos fuertes son en Madrid, lógicamente. El primero lo adelantamos, es en este mes de abril y toca Vómito.
Dios la Virgen.
Luego os traeré una canción. Por cierto, hoy creo que he conseguido reclutar a un incauto para irnos a ver a Vómito. Y el 10 de mayo, este concierto me ha llegado ya, os lo iré anunciando con más, cuando esté más cerca. Pelotazo. Vuelven los Distorsión con su formación original.
Los desconozco totalmente.
Pues te los traeré un día.
Son a ver, es de verdad. Y culturizamos.
Mira, hoy podían haber venido en versiones. Tiene una versión de una canción de los Pistols y tal. Tiene varias versiones. Eran francamente malos, pero...
Ya me estás dando una idea de la calidad musical que tienen esta gente, ¿eh?
Pues a mí en mis años adolescentes y tal, mis primeros fleitas, por cierto, voy a apuntar. Ahora os hablaremos de un poco las críticas televisivas.
¿De fleitas, has dicho?
Sí.
Fleitas, usos.
Sí, lo que es un porro, vamos.
Ya.
Mis años jóvenes, alocados y salvajes. Pues yo a los Distorsión y a los Vómitos me los he trillado mucho. Son los típicos conciertos que luego te da pena ir y ver, que pueden tener 48 años y verlos.
Fácil.
En fin. De esto de, pues yo me esperaba otra cosa, pero bueno. Así que, esperando la crítica de la televisión, que será lo siguiente que venga, en especial un programa que me ha llamado bastante la atención y quería comentar aquí con el doctor de guardias y urgencias Saúl, aunque hoy está, como ya hemos dicho,
más para allá que para
aguas. Pero bueno, a golpe de cervecilla parece que nos vamos templando el pulso.
Sí.
Y nada, simplemente aplazaros para después de la próxima canción a comentar un programa de televisión que creo que se emite hoy. We'll be right back.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia.
Este era el gran Rosendo haciendo la versión No dudaría de Antonio Flores.
Gran canción de Antonio Flores, pero como comentaba, supuestamente off the record, pero me parece que ha habido un fallo técnico achacable a nosotros.
A mí, básicamente, vamos.
Bueno, pero ya os hemos dicho que Saúl realmente debería estar de baja, pero como aquí no te pagan la baja, pues ha tenido que venir. No está bien. Y nada, le comentaba que la canción está bien, la canción es buena, pero coño, la familia Flores lleva viviendo esta canción. La ha cantado Lolita, la madre, la buchaca, pescadilla, todo. No sé qué. Aquí mucho que Antonio era el yonki, pero todos viven de la misma canción. En fin, lo que os quería contar respecto a la televisión, ya que esto es la clínica de la radio y la televisión, no solo de la televisión, es que este viernes, o sea, en breves instantes, posiblemente ahora esté en antena, se emite la mamarrachez esta de 21 días fumando porros.
Ah, ¿sí?
Bueno, existe un programa, no sé si lo conoces, Saúl.
Y han tenido especialistas y todo, porque podemos dar cualquiera el pego.
No, el programa consiste básicamente, hay una tía que se tira 21 días haciendo una cosa. Entonces, en la primera edición del programa estuvo 21 días viviendo en la calle con los mendigos.
Joder, pues la habrá pasado mejor en este, ¿eh?
Y sí, bueno, es que ahí vienen mis dudas. Y después estuvo 21 días sin comer.
Joder, otra
con
putada.
Con las anoréxicas.
Madre.
Y ahora ha estado 21 días fumando porros. Pero
que todo de seguido, de vivir en la calle, luego, sin comer, y ahora de porros, no, te van a sentar mal, jodida.
No, ha tenido intervalos, intervalos entre un programa y otro. Mi duda es que si la muchacha era fumadora de porros, cosa que nadie lo es, pero que luego todo el mundo hace algo, lo que ha hecho es lo que hace todos los días. Es decir, yo no he estado 21 días fumando porros. Dios, he estado 300 días.
Años.
Años enteros. Y no he salido en la tele. También es verdad que porque no he querido, ya que mi físico y mi intelecto me lo permiten. Pero no he salido en la tele.
Nadie lo duda.
Nadie lo duda. Igual que Saúl no dirige o es productor del Hormiguero, pues sencillamente porque no quiere.
No me apetece.
Efectivamente. Y bueno, en otro orden de cosas, y divagando porque hoy no nos hemos preparado nada, os quería pasar a contar luego un poco que he estado en Madrid. Y quería contaros un poco cómo he encontrado Madrid. Francamente mal, muy mal, unas obras terribles, la calle Serrano fatal.
¿Todavía lo están levantando?
Están sacando árboles enteros, tío, con sí. La raíz entera.
El gallardón este cuando se pone...
La meten en un alambre, yo no sé qué quieren hacer exactamente. Pero bueno...
Yo creo que tenían que tirar todo y hacerlo otra vez de nuevo.
Yo creo que tenían que hacer un parking gigante, como dice mi amigo y compañero Mario Barredo. Tirar todo, asfaltar toda España. Toda la península asfaltada. Sin una sombra.
No es mala idea, ¿no?
Algo desértico ya total. Y pues eso, tú te puedas mover con tu coche tranquilamente. Bueno, deberíamos de seguir con las versiones.
Sí,
no sé,
vamos
por dónde
a hacer
vamos
una
a
versión, una versión magnífica de Raquel Winchester. Con las manos en la masa.
Nos estamos volviendo friki. Ah,
un poco,
pues,
un poco.
Vamos a aprovechar. La semana pasada os dimos la receta para salir de la crisis de la Magdalena. Y como creemos que ya habéis salido de la crisis, pues hoy os voy a dar una receta un poco más cara, de alta cocina, después de oír Con las manos en la masa de Raquel Winchester.
Siempre que vuelve a la casa, me pillas en la cocina, tumbado una oda harina, con las manos en la masa.
Chiquillo, no quiero plato fino, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si maliña y un gazpacho con su ajo y su pepino.
Papas con arroz bonito, con tomate, cochinito en caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo con congrelo, bacalao al pipí y un poquito parecido.
Chiquilla, que me dio unos cursillos pa' que coma bien.
Eso ya lo sé, pero chiquillo,
¿qué?
Dame pepinillo, que yo lo remojaré con una copita de ojén.
Permasa, vamos aquí, que es lo que pasa, pero ¿qué quieres pa' comer?
Me saquita el hambre con la guasa.
¡Pues vete al carajo!
Calla y limpia la cocina dándole con el estropajo.
Papas con arroz bonito, con tomate, cochiflito en carrereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, tacón con grelo, bacalao al pipí y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, cochiflito en carrereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, tacón con grelo, bacalao al pipí y un poquito perejil. Chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, tacón con grelo, bacalao al pipí y un poquito perejil.
Por cierto, habla al micro.
Ah, bueno. Seguimos limando asperezas seguramente hasta el programa 45-46.
Algún día salimos a leches, ¿eh?
En fin. Versión de vainica doble realizada por Raquel Winchester. Para mí, prescindible la versión. La chica...
Cantar, lo que es cantar, no canta muy
lo
bien.
Lo hace
la
mal, cojones.
Pues tiene su gracia.
Las cosas como son. Bueno, pero tiene su gracia... No sé. También tiene su gracia Cañita Brava.
También.
Del que podemos traer algún día una versión. Bueno, os voy a dar una receta de alta cocina, ¿eh? Abriros de orejas, porque esto, si un día queréis quedar bien, bien, pero bien, es una buena receta. Y es más barata de lo que parece. Bueno, nos hacen falta 6 carrilladas de cerdo, por ejemplo, que es más barato. Un mango, un kiwi, una manzana, un puerro, una cebolla, un vaso de vino y un vaso de caldo de carne.
Me estás dejando loco.
Lo tenemos todo, ¿no? Bien. El mango es lo más caro, proporcionalmente. La última vez que lo hice, me cascaron 2 euros por un mango.
¿Por un mango?
Me dijo la chica que era fruta tropical. Cuando yo estoy seguro que viene de Málaga, pero bueno, me dijo que es una fruta tropical. Vamos a coger las carrilladas, 6, un poquito de aceite y las freímos en la sartén, pero simplemente las marcamos, ¿eh? Que se doren.
Vuelta y vuelta.
Ya están. Las retiramos. ¿Correcto? Las ponemos en un plato. En ese aceite echamos el puerro y la cebolla muy picadito, ¿eh? Que se dore. Lo que llaman los técnicos pochar.
Pochando la cebollita.
Y el puerro. Añadimos el mango, el kiwi y la manzana. Todo pelado y cortado finito también.
Madre mía.
¿Vale? Se sigue haciendo. Bien, ya lo tenemos. Le añadimos una taza de caldo y un vaso de vino. Y que reduzca un poco. Para que se vaya el alcoholucho del vino.
Y ¿vale? Si no se va, no pasa nada.
Y si no se va, bueno, siempre hay comensales que son más delicados. Pero si no se va, tampoco pasa nada. Y a esto le pasamos la batidora. ¿Vale? Que se trabe. Y una vez que tenemos la salsa trabada, añadimos las carrilladas que habíamos apartado, recordáis, en ese plato, al lado del abitro, entre el abitro y la pila. Las cogemos, las añadimos y que cuezan. Que cuezan, que cuezan.
¿Tú lo has probado esto?
Hostia, yo lo he hecho varias veces, a varias visitas.
Madre mía.
Un día...
O sea, que es un plato para quedar bien y todo.
Efectivamente, un día te lo haré a ti. Si hace falta.
Estoy impaciente. Es
que para lo que son grandes cantidades de gente, siempre queda mejor una caldereta, unas patatas con chorizo, en fin, algo así.
Claro.
Pero para 5 o 6 comensales, esto de verdad que está bien. Para... tú calcula 2 carrilladas por persona y está bien. Es una gran receta. En fin, creo que vamos a instaurar
la cocina. Yo creo que tenemos sección ya.
Tenemos sección. Otro día los calabacines rellenos de gambas, que también se me dan muy bien.
Esa es la semanica que viene.
La semana que viene. Me parece que hoy vais a oír más música que nunca.
Que tampoco está mal,
que
de vez en cuando.
Tampoco está mal, porque... Hombre, nuestra voz es cálida, agradable, te transporta a lugares mágicos.
Da gusto cómo fluye el programa.
Da gusto cómo fluye. Da gusto, además, decir que nos han respetado la cerveza, ¿eh? Gracias a todos los compañeros de Radio Color. 3 litros que dejamos en la nevera, 3 litros que están ahí intactos.
Da gusto.
Da gusto. What you do and what you don't, what you will and what you won't, what you can and what you can't, this is what you got to know. Love you though it didn't show. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. 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 Da, da, da. You don't.
I know why you went away. Understand you couldn't stay. Wonder where you are today. After all is said and done, it was right for you to run. Ich liebte nur du liebst mich nicht. 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 Da, da, da.
Da, da, da. Da, da, da.
Bueno, lo que ha sonado era Elástica. Según me informa Saúl, es el primer grupo que suena que no está en nuestras fronteras. Ahora está sonando otro, pero no sé si...
No, son Molotov, que he enlazado con Molotov, haciendo alardes técnicos.
También son de fuera de nuestras fronteras.
También son. Son un poco más cercanitos, pero bueno. ¿Qué vamos a hablar ahora?
No sé.
No tenemos nada, ¿no?
¿A quién versiona Molotov?
Molotov es que tiene un disco de versiones. Luego voy a poner ahora. A continuación voy a poner otra de Molotov. Una versión de Mi Agüita Amarilla, grande, de los
gran
Toreros Muertos.
De los Toreros Muertos.
Por
sí,
Dios.
Sí. Bueno, no sé si gran versión, pero la canción de los Toreros Muertos está bastante bien. Y enlaza con estos tres litros que se nos han respetado. En fin.
¿Qué? ¿Qué?
No, que la oímos.
Vamos a...
Yo creo que la oímos.
Directamente, sí. Porque hablar.
Mientras se me ocurre algo.
¿Qué opinas de los toreros muertos? Hay que hacerles tributo.
Va.
Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar. Empiezo a mirar y me echo a reír. Sale de mí una agüita amarilla, cálida y tibia. Y baja por una tubería, pasa por debajo de tu casa, pasa por debajo de tu familia, pasa por debajo de tu lugar de trabajo. Mi agüita amarilla.
Amarilla, mi agüita amarilla, mi agüita amarilla.
creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarla fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar y empiezo a mear y me echo a reír y me pongo a pensar ¿dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se esparcirá por el mundo, pondrá verde la selva. Y es que mi agüita amarilla será un líquido en el mundo. ¡La, la, la!
Bueno, una vez terminada esta canción, versión de Molotov de Mi Agüita Amarilla, os puedo decir sin ningún lugar a dudas que me estoy meando. Además, es que es así. No sé si será el subconsciente o directamente que me meo. En fin, se está convirtiendo en una muletilla mía que va a ser como...
Esto te lo colgarán en internet, en el YouTube.
Sí, va a pasar a la historia como el de si hay que ir, se va y qué pasa, nen, y todas estas cosas. En fin. Nada, habíamos comentado Saúl y yo que queríamos haceros dos recomendaciones cinematográficas. Están ahora mismo en cartelera. Nosotros creo que ninguno hemos pasado por taquilla, ni siquiera nos hemos colado. Las hemos visto en nuestra casa. La primera, Gran Torino.
Gran película para mí, ¿eh? Gran película.
A mí me gusta. Esta película viene muy marcada por su final, que a mí es lo que no me gusta.
Pues a mí es de las cosas que más me gusta de la película.
Sin embargo, a Saúl le gusta.
Tú lo que pasa es que solo quieres que sangre, tiros y hostias. Clint Eastwood, hostia, venga.
Le pillaría en un día de esos de los 21 días de la otra fumando porro. Porque...
Tú eres el que veía los puentes de Madison y decías, Clint, tira un puente, vuélalo.
Hombre, yo es que en los puentes de Madison esperaba que él la matara y la enterrase.
Yo ni la he visto.
Debajo del puente.
A mí me dijeron que era ñoñita y Clint Eastwood no merece eso, esas cosas.
Clint Eastwood también tiene su corazón y se enamora.
Fijo.
En fin, la película... En fin, otra vez.
En fin.
Qué bien.
A mí lo que me gusta de la película es el Chinorri, ¿cómo llama el Chinorri? ¿Cómo le apoda?
Ay, no me acuerdo.
El atontao.
Atontao.
Tao.
Atontao.
Tao, atontao.
No, la verdad es que la película... se supone que el hombre... Es un personajito así, típico americano, racista, con su bandera, en su porche sureño. Pero no, luego la película te descubre que el hombre simplemente pues, es agrio con quien le toca los cojones, cosa que...
Mayormente su familia, que vaya familia.
Que hacemos mucho y que a veces pues tú eres desagradable con determinada gente porque no quieres serlo con tu familia, que son los más tocahuevos.
La nieta tenía un par de cojones, ¿eh?
La
mujer ahí en el ataúd y ella queriéndose llevar el coche.
Daba asco hasta escupirle, copón.
Madre mía.
Bueno, pero como dicen, por ahí en todas las casas hay un cuadro ladeado. O sea que en todas las casas nos puede caer un personaje así. Y yo os quería recomendar El Luchador.
Esa sí que no la he visto.
Bueno, es la película por la que Mickey Rourke optaba al Oscar.
Al final ganó el Oscar.
No, ¿quién lo ganó? Lo ganó un tipo que hacía de... Me parece que era de Nixon. Hacía de presidente de los Estados Unidos. Creo que es de Nixon, no lo recuerdo.
Hombre, que Mickey Rourke se lleve un Oscar también es sospechoso.
Pues a mí me parece que está muy bien. Y es más, la gente siempre... Lo que ha comentado en estas ediciones para no darle el Oscar es que Mickey Rourke hacía de sí mismo. Y la película está del luchador, el Mickey Rourke para mí hace de un buen tipo. Que las cosas le salen mal, como nos pasa casi todos, pero el tío es un buen tipo. Sin embargo, yo cuando lo veo completamente desfasado y tal, dudo mucho que Mickey Rourke sea un buen tipo. O sea, no creo que hace de él.
Pinta. Yo con él no me iba de copas, ¿eh?
Pues a lo mejor yo es lo
Hombre,
único que haría.
A lo mejor...
me iría de copas, pero otra cosa... Lo que no haría es confiarle a mis hijos, ni cosas así.
ni al perro.
Ni al perro. Y eso que el mío no me hace caso, pero bueno. Aún así, voy a contar una anécdota de Mickey Rourke, fíjate. El tío lleva un colgante con un chihuahua, que es su chihuahua, felizmente desaparecido también.
La paz que tendría cuando la palmó, ¿no?
Pues cuando el tipo estaba en la ruina, básicamente pues viviendo en la indigencia, le ofrecieron un papel en una peli en la que estaba Jack Nicholson por medio, o sea, que debía ser una película de peso, ahora mismo no recuerdo cuál, y el tío decidió pirarse de la peli cuando no le dejaban pasar al chihuahua a los rodajes.
Manda huevos.
Él quería pasar al chihuahua a los rodajes y le dijeron, el chihuahua no pasa, y dice, pues yo me voy. Un alarde de dignidad un poco tonto también, más si te estás muriendo de hambre.
Pues sí, la verdad es que
a veces
sí.
Hay que tragar con, hay que comulgar con ruedas de molino. Y más en el trabajo. En fin.
Luego bueno, nos quejamos, ¿sabes?
Recomendamos las dos, ¿no?
Sí, yo la segunda no la he visto, pero
Gran Torino,
ya tengo ganas de verla.
Por cierto, Gran Torino, que yo desconocía que Gran Torino es un modelo de Ford.
Sí, yo tampoco lo conocía. Bien majo el coche.
Pedazo de coche.
Con ese lo flipas.
Coche. A mí me recordaba un poco al Seat este, al 1430 Sport.
¿El tiburón este?
No, el tiburón es Citroën. Algo parecido al tiburón, pero más corto. Una especie de Porsche Carrera que sacó Seat en los 70.
Haciendo alardes.
Sí, sí, de estos, de los que robaba el vaquilla y tal. Pues por los tiradores todavía hay un tío que conserva uno rojo bien bonito. En fin, que si alguna vez tenéis oportunidad de conducir un Gran Torino, lo hagáis. A mí me gustó mucho el coche.
Es bonito, es bonito.
Iba a decir el final, pero ya...
No, la película, la de Gran Torino la hemos destrozado. Para quien no la haya visto, pues la hemos...
No hemos dicho que el coche se lo queda al chino, tío.
Era tontao.
No hemos dicho que el coche se lo queda al chino.
Si he visto a Miguel Canales. Cuando voy caminando por la plaza, me pregunto si he visto a Miguel Canales. Él dice que es feliz en la montaña, que hace mucho tiempo que no sale. Él dice que es feliz en la montaña, que hace mucho tiempo que no sale. Ay, que le estará pasando al pobre Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. Que le estará pasando al pobre Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. Me dicen que Miguelito, que entre nosotros se encuentra muy extraño. Me dicen que Miguelito, que entre nosotros se encuentra muy extraño. Él dice que es feliz en la montaña, que se está convirtiendo en ermitaño. Él dice que es feliz en la montaña, que se está convirtiendo en ermitaño. Y que le estará pasando al prove Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. Que le estará pasando al prove Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. Se conoció a una muchacha que era extranjera. Le pagó 15.000 pesetas y ella le quitó la pena. Pasaron un par de horas y empezó a tener cosquillas. Le había pegado la muchacha 200 millones de la isla. Se encuentra muy feliz. Me dicen que Miguelito en su montaña se encuentra muy feliz. Él dice que es feliz en su montaña, que de allí no quiere de ya salir. Él dice que es feliz en la montaña, que allí ya no quiere más salir. ¿Qué le estará pasando al prove Miguel? Es hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al prove Miguel? Es hace mucho tiempo que no sale. Me dicen que Miguelito en la montaña no quiere ya salir. Me dicen que Miguelito en la montaña no quiere ya salir. Él dice que se hace su cafelito, que allí se toma hasta su vinito. Él dice que se hace su cafelito, que allí se toma hasta su vinito. Él estará pasando al prove Miguel, es hace mucho tiempo que no sale. Él estará pasando al prove Miguel, es hace mucho tiempo que no sale. Se conoció a una muchacha que era extranjera. Le pagó 15.000 pesetas y ella le quitó la pena. Pasaron un par de horas y empezó a tener cosquillas. Le había pegado la muchacha 200 millones de la isla.
castillo para tomarme otro Bacardí con Coca-Cola sin hielo y sin limón y cortito. ¡Ele!
¡Qué grande los mojinos, eh! ¡Qué grande los mojinos!
Bueno, como comprenderéis, la selección musical no pasa por mis manos. Si no, estas cosas no tendrían sitio ni lugar.
¿Cómo que no? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel?
Pues no, Saúl. Esto
¿no te gusta?
Ni tiene nombre ni se le puede poner tampoco.
Por Dios. De lo que fue esta canción en sus inicios a lo que ha acabado. Un gran tema.
¿Quieres que te diga que me gusta?
Claro.
Si es que no. En fin.
No te doy en el rodal del gusto.
Esto del rock and roll y el humor... Siniestro Total y pocos más han conseguido cuadrarlo, de verdad.
Mira que Siniestro ha hecho versiones y tal y no ha traído ninguna de Siniestro,
pues,
¿sabes?
Siniestro es...
Empezó todo versiones.
Sí.
Le plagiaban a los AC/DC luego. Hay dos teorías.
De los Jam tienen una versión.
De los más grandes.
No recuerdo... Joder, la de los Eagles, ¿no? La de Miñaterra Galega, de los Eagles. Galega.
Yo creo que los Eagles plagiaron a Siniestro.
Ah, Siniestro Total. También es verdad. Aquello se grabó en Vigo muchos años antes.
Maqueta lo tenía, lo que pasa que viene ahí lo de los Eagles, digo, pedazo de pieza.
Luigi Toledo mantiene que Michael Jackson le plagió el Thriller.
El Thriller. Michael Jackson perdió un juicio en la canción esta de Libraza Willy. Luego contaré una anécdota de Willy cuando lo libraron. Pero bueno, la canción esa de Libraza Willy, esa era un plagio. El juzgado perdió, era de Albano y Romina Power, tío. Y perdió el juicio.
¿Y tú le seguiste los pasos a Willy después de liberarla?
Te cuento la historia de Librada a Willy. Esto fue después de las películas, ya no iban a hacer más y Willy estaba en su piscinita ahí, tan re bien ahí, le daban su comidita, tal. Pues hubo un movimiento social para liberar a Willy de verdad.
De verdad, hostia, es que verdad.
Cuando pasaran las orcas por ahí, tal, pues echarlo con la manada y que la siguiera. Pues así lo hicieron. La soltaron y le echaron con la manada y ahí... Y Willy se iba quedando cada vez más atrás de la... No estaba
porque
muy entrenado.
Estaba gorda.
Estaba gorda y
de
no...
comer piensos.
Claro, acostumbrada que le dieran en la boquita a comer. Y Willy terminó palmándola. Cada vez más para atrás y la palmó. Así terminó el movimiento Librada
no
Willy.
Habían creado una superviviente precisamente, ¿no?
Se la cargaron.
En fin, eso es como soltar al júcar un pez de pecera. Qué dura pues todo eso.
Claro.
En cuanto no nota cloro, pues ya está.
Tomado por algo.
El muerto al hoyo y el vivo al bollo.
A buscar pececitos para comer y una mierda, ¿sabes? Echando ahí el pienso en la botella ahí.
No me jodas.
Bueno, estamos desvariando un poco ya.
No, pero está bien, es curioso. Yo no le había seguido la pista a Willy, fíjate. A otros actores sí, pero a Willy no.
Pues no habrá niños que tienen la culpa de que Willy la palmara joven, ¿sabes?
Tampoco he visto la saga. Yo qué sé, tampoco puedes culpar a los niños. Joder. El lince también que dijo, venga, pues la suelto, es para conocerlo.
Claro, es que hay que tener un poco de cabeza, el pobre pez.
Efectivamente, en cualquier caso, yo creo que está mal liberado. Eso está mal liberado. Y a lo mejor fue como en Semana Santa, que liberan un preso cada año y liberan a alguien del acuario ese año y le tocó a Willy. Mala suerte.
Mala suerte.
Mala suerte. Bueno, vamos a acabar con flamenco.
Sí, vamos a subir el nivel.
Estás metiendo una de flamenco por programa, ¿eh? Podemos ser flamencólogos también.
Sí,
¿eh?
Sí, es que yo soy muy dado, soy muy dado.
Eres un tío con duende.
Ahí lo tengo el duendecillo dentro.
Ahí tiene el duende. Cualquier noche se sube ahí al círculo a tocar el cajón. Así que, y vamos con...
Vamos
para
a
mí no el más grande, pero el más famoso.
Para mí es el más grande, por Dios, el más grande.
Yo me quedo con Morente. Pero vamos a poner a Camarón.
Está ahí, Morente está llegando, aún le queda. Ha durado más.
Hombre, si llega donde esté vamos a llegar todos. Sí. Donde Camarón vamos a llegar todos. No os pongáis tristes.
Me
Bueno, chicos, ¿qué pensabais? ¿Que esto no era una versión? Pues sí, también es una versión.
El gran Kiko Veneno es el que hizo esto.
El autor es Kiko Veneno y quien dio fama a la canción, como a muchas otras, pues fue Camarón. Para mí, ya digo, mejor Morente. Hay quien dice que Camarón agitanó el cante, otros que dicen que es el mejor.
En fin. Abrió un camino grande en este disco. Vamos, un día pondremos La Leyenda del Tiempo, que es la mejor.
La Leyenda
canción.
Del Tiempo, yo creo que es un poco lo que aportó Camarón, que metió el flamenco a un montón de gente que no lo oíamos.
Metió un bajo eléctrico, pero ahí, vamos, un cambio grande ahí.
Efectivamente, digo, de lo que me pasó a mí con el Omega después, pero vamos. Pues yo la verdad es que si te digo, yo no soy un disco de flamenco ahí, oír un Martinete, una Soleá, nada más que de la Paquera de Jerez y todo eso, eso es muy duro. Yo no lo aguanto.
Es duro.
Y esta gente, pues, nos hizo entrar un poquito.
Lo actualizó, en un mundo, una cosilla tan cerrada, pues la actualizó.
En un mundo que desconocíamos.
A mí, Morente, yo fui a verlo este año pasado a Madrid,
conmigo,
a la Riviera. Estabas tú también.
Sí,
qué grande. Vamos a lo
qué
mejor.
Qué chispa, ¿sí? Acabé bebiendo absenta yo.
Pues, madre mía. Yo iba con muchas ganas por verlos con la artijanía haciendo el Omega y no quedé del todo satisfecho. El sonido de la Riviera para mí es horroroso y las palmeras esas que tienen en todo el centro las podían quitar.
El decorador es que es para matarlo, el decorador de la Riviera.
Si fueran originales, son hasta de plástico y quitan visión, vamos.
Pero a mí, sin embargo, el sonido, que la verdad es que fue malo, luego Morente tuvo cosas que me gustaron, como cuando quitó el micro y cantó casi sin micro, que le daba que se le oiga en toda la Riviera y en todo Madrid.
Tiene bozo. Tiene un bozarrón ahí.
Luego me parece que ninguneó un poco a los Lagartija, ni que...
Es que una guitarra del líder, el frontman de Lagartija, no soy yo en todo el concierto, por ejemplo. Es una
pero
de las cosas que...
él tampoco los mencionó. Aquí han venido mis primos a cantar y había un coro de muchachas que lo hacía muy bien. Pues mi prima, mi hijo, que está bailando, tal. Y no dijo y Lagartija ni, que estaban los hombres detrás tocando, la verdad es que...
Y que son los que dieron también un cambio a ese gran... Para mí es uno de los discos de
es
los últimos
disco.
Tiempos
el Omega
más grande,
es
el Omega.
Un pedazo de disco. En fin, también íbamos con las ganas de verlo, creyendo que pues va a ser la última vez que puedes ver el Omega y tal, se han vuelto a juntar, y al final la verdad es que sí, fue un poquito full el concierto. Por cierto, la Riviera...
Un poquillo, pero bueno, lo hemos visto que lo podemos decir.
La Riviera abrió con Defcon 2. El otro día volvió a abrir.
Ah, volvió a abrir, porque estaba chapado con los problemas estos de salas.
Ha vuelto a abrir la Riviera. No sabemos si para bien o para mal.
Hombre, para bien. Por lo menos yo a los únicos
allí,
conciertos que he ido, a tres a Madrid y he ido a la Riviera. Traen
buenos
grupos.
A los Hives allí, uno de los grandes, grandes conciertos que he visto.
Allí he visto a Wilco y Mar Volta, que son conciertazos.
Joder, Mar Volta... Son los que me comentaba el Murgui esta tarde.
Sí, quiero hacer un especialito, ya veremos.
Tiene enamorados a toda la tropa Mal Volta.
Unos salvajes. Bueno, nos vamos a tener que ir despidiendo, ya nos estamos pasando un poquillo de horario.
Cerramos.
Os dejaremos, como siempre, con...
Les Luthiers.
Con Les Luthiers, otro acto de Les Luthiers. Hasta la semana que viene.
Durante la permanencia de Mastroquiero en la corte de Mantua, su relación amorosa con Beatrice Corsini duró varios años y se refleja en los títulos de las sonatas que el compositor le dedicara a lo largo de ese tiempo. La apasionata, la romántica,